Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta noche está previsto que Macron anuncie nuevas medidas restrictivas para Francia. Es posible que haya un nuevo confinamiento en Francia, más suave que el primero, y que se alargue el toque de queda. Bueno, que sepamos, de momento, Macron no es el jefe del Estado en España, ni el presidente del gobierno. ¿Qué nos puede interesar a nosotros lo que diga Macron? Bueno, pues pensemos, recordemos que Macron anunció hace unos días un toque de queda y que la fórmula del toque de queda se ha extendido por toda Europa y también se ha aplicado a España. De momento, lo que tenemos en la agenda es la discusión mañana en el Congreso de los Diputados de el estado de alarma, la convalidación por el Parlamento. Sánchez no ha querido negociar con el Partido Popular. El Partido Popular, recordemos que le había ofrecido apoyar el estado de alarma, apoyar un estado de alarma de 2 semanas que luego tendría que volverse a votar en el Congreso de los Diputados. No ha querido Sánchez aceptarlo. Sánchez ha rechazado la oferta de Casado, que hoy ha estado suave en este viaje al centro en el que está Casado, hoy ha estado suave en el Congreso y le ha reprochado que no quiere rendir cuentas.
Menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución.
Menos venir, menos a lo presidente y más venir aquí. Claro, el estado de alarma es una gravísima limitación de las libertades, que es necesaria en este momento, el virus está disparado. Pero para respetar el espíritu constitucional del estado de alarma hay que tener un control parlamentario muy sistemático. Lo dicen todos los que saben de derecho constitucional. Sánchez en agosto prometía, como tantas otras veces, rendición de cuentas.
Manteniendo con ello nuestro compromiso de transparencia, de rendición de cuentas como método de trabajo.
Pero Sánchez no está dispuesto a una rendición de cuentas real. Rendición de cuentas no es solo dar explicaciones en el Parlamento, sino someterse al control. Mañana ni siquiera se va a tomar la molestia de defender la convalidación del decreto de alarma. Se lo deja al ministro de Sanidad, Illa. ¿Tiene cerrado ya Sánchez el apoyo para convalidar el estado de alarma? No con el PP, sí con las fuerzas independentistas y con la izquierda. Y va a sacar adelante un estado de alarma muy largo, 6 meses, una anomalía constitucional, con una comparecencia cada 2 meses, esa ha sido la única cesión de Pedro Sánchez, una comparecencia cada 2 meses, pero sin votación. No es una rendición de cuentas eso. O sea, dar explicaciones sin someterse a votación significa que no tiene control parlamentario. El problema, además, no es solo el plazo, sino el tipo de estado de alarma, porque la gestión, el contenido del estado de alarma, se deja a las comunidades autónomas.
No, que cada uno haga de su capa un sayo. Es una puñetera locura.
Es una puñetera locura, ha dicho Felipe González, que se ha convertido en la voz del sentido común. No sabemos en este momento si podemos salir, si vamos a poder salir o no salir en el puente de cada comunidad autónoma. Lo conveniente es no salir, pero como dice González, es una puñetera locura que el contenido del estado de alarma lo gestione cada comunidad autónoma. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues como estás diciendo, estamos pendientes de las decisiones de varias comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Valencia o Andalucía sobre si van a cerrar o no para el puente de Todos los Santos. Pero sí podemos contarte ya que, según has podido saber, COPE, Murcia sí va a cerrar perimetralmente la comunidad y todos sus municipios. COPE Murcia, Pedro González.
Está confirmado luz verde al cierre de las fronteras de la región de Murcia. El gobierno regional ha decidido decretar finalmente esta tarde el cierre perimetral de todo el territorio de la comunidad, así como el de los 45 municipios, tras una reunión mantenida por el Comité de Seguimiento de la COVID. El imparable ascenso de contagios por coronavirus en los últimos días, hoy rozando casi el millar, y el anuncio de un posible colapso sanitario, unido a la inminente llegada del puente de Todos los Santos, ha hecho que el gobierno de Fernando López Miras haya decidido tomar cartas en el asunto y ha cerrado las fronteras con el resto de comunidades autónomas. Ahora mismo el presidente está informando de esta medida a los alcaldes de los 45 municipios y también al presidente de la Asamblea Regional.
Y te cuento que Rusia ofreció a Carles Puigdemont 10.000 soldados y dinero para pagar la deuda catalana. Así lo mantiene el juez de Barcelona, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para los gastos del expresidente en Waterloo. Además, cree que el entorno de Puigdemont contó también con el apoyo de activistas como Julian Assange. COPE Cataluña, Carlos Losada.
El juez resalta en su auto del 9 de noviembre de 2017 que uno de los detenidos, Oriol Solé, se entrevistó en la Embajada de Ecuador en Londres con Julian Assange, el responsable de Wikileaks, cuando se encontraba huido de la justicia estadounidense para recabar su apoyo en la estrategia para la internacionalización del proceso independentista. En su escrito, el juez recoge el contenido de un informe de la Guardia Civil que apunta que esa reunión se enmarca en la estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso. En los atestados de la Guardia Civil, que el juez refiere en su auto, se destacan las vinculaciones de Oriol Soler con Julian Assange, así como la posibilidad de que el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin hubiese recurrido al proceso en el marco de sus campañas geopolíticas de desestabilización. De las conversaciones intervenidas, el juez concluye que Rusia habría ofrecido apoyo a Carles Puigdemont hasta el punto de haber trasladado a Cataluña 10.000 soldados. De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado, con un incierto número de víctimas mortales, apunta el magistrado. El auto, basado en intervenciones telefónicas e informes de la Guardia Civil, sostiene además que el grupo ruso quería hacer de Cataluña un país como Suiza.
Y como te estamos contando, Tiempo de Juego de COPE ha ganado el premio Ondas al mejor programa de radio 2020. El programa de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño ha sido galardonado junto a Carrusel Deportivo de la cadena SER. El jurado de los premios Ondas, otorgados por el grupo Prisa a través de Radio Barcelona, ha querido expresar su reconocimiento a ambos programas que, en ausencia de competiciones deportivas, se vieron obligados a reinventar la radio del fin de semana. Bueno, aquí el director de Tiempo de Juego, Paco González, aquí en la tarde acaba de decir que este Ondas es de todos los oyentes.
Está a partes iguales entre un equipo maravilloso que se pegó una panzada de bazar de la leche y los oyentes. O sea, esto nos pertenece a todos. A la COPE por su confianza y su apoyo a que hiciéramos lo que quisiéramos. A todos los compañeros de COPE que desde el primer día nos ayudaron. A toda la redacción de deportes de toda España, que cada uno colabora con un tema o mil temas o un protagonista y mil protagonistas. Pero también se lo debemos a los oyentes.
Y precisamente hablamos ahora de los deportes. Hoy turno para Barcelona y Sevilla en la Champions. Luis Munilla.
Se completa, Pilar, la segunda jornada de la fase de grupos. Juega el Barça en Turín ante la Juventus el día después de la división de Bartomeu. ¿Y con qué noticias en el equipo de Koeman, Elena Condis?
En medio de la tormenta, Koeman pide paciencia para su proyecto. Las novedades serán Griezmann en lugar de Coutinho y Araujo por el sancionado Piqué. Solo tiene a dos centrales disponibles. En la Juve, Bonucci se ha recuperado a tiempo y será titular. En cambio, no estará Cristiano, que ahora mismo acaba de publicar en su Twitter un vídeo vestido de corto con la equipación de la Juve y animando así con este grito de guerra a sus compañeros.
Eso del Juve-Barça, el Sevilla, que viene de empatar en campo del Chelsea, recibe al Stade Rennes con el regreso de Koundé. Los dos partidos de equipos españoles son a las 9 de la noche. En la Vuelta a España, victoria de Primo Roglic en la cima inédita de Moncalvillo, Erifrade.
El esloveno Primo Roglic ha demostrado que lo de Formigal fue un despiste y pleno de fuerza en los últimos kilómetros en un intercambio de ataques al que no ha podido comparecer Enric Mas, ha acabado soltando a todos sus rivales para ganar la etapa con 13 segundos sobre Carapaz, 19 sobre Martin, 33 sobre Carci, 54 sobre Enric Mas, 1.39 sobre Valverde y 2.05 sobre De la Cruz y Soler. En la nueva general, la roja la sigue vistiendo Carapaz ahora con 13 segundos sobre Roglic, que sube a la segunda plaza. Mas está a 1.54 de la roja y a 1.26 del podio.
Hay además jornada en segunda división, hay Liga CB, hay Asobal, así que todo eso y la Champions desde las 8:30 en Tiempo de Juego. Flamante premio Ondas al mejor programa de radio.
Gracias, Luis. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 12 grados y cielo muy gris hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana estará nuboso por la mañana con temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y tráfico lento en la M40 en Coslada circulando hacia la A3. Los vecinos de las 32 áreas de salud confinadas no podrán visitar los cementerios en el Puente de Todos los Santos. Según la Consejería de Sanidad, la visita a un campo santo con motivo de Todos los Santos no justifica la salida de las zonas sometidas a restricciones de movilidad. Sin embargo, los cementerios que estén en una de esas zonas confinadas, como es el caso de la Almudena, sí podrán ser visitados por cualquier persona que no esté confinada o pertenezca a la misma área del cementerio. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dejar tu país no es fácil. Renunciar al hogar, al buen clima, la comida, los amigos y, por supuesto, a la familia. Supone abandonar todas nuestras costumbres, los sabores, el idioma, incluso los olores a los que estamos acostumbrados desde pequeños.
Entre dos emociones, entre dos culturas, entre dos tierras. Así es como se sienten algunos de los emigrantes que dejaron todo para empezar una nueva etapa.
Hay que aprender a perderse fiestas y alegrías, a ser los ausentes en momentos duros, a marcharse sabiendo que te has despedido para siempre de un ser querido enfermo, o presentar a tus hijos a través de una pantalla, a volver quizás una vez al año para completar en tiempo récord una gincana de cañas, pinchos de tortilla y abrazos pendientes.
Son personas que decidieron marcharse por los estudios, por un trabajo mejor o por amor, y que pasan por ese proceso emocional que supone dejar atrás a la familia y a los amigos, echarles de menos y darse cuenta de que la vida en España sigue sin ellos.
Las situaciones a las que se tienen que enfrentar los emigrantes van a poner a prueba su equilibrio emocional y tendrán que comenzar un proceso de adaptación que conlleva varias etapas: excitación, miedo, tristeza, resiliencia.
A esta hora siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. ¿Y cuánta gente ha dicho ahora mismo, ay sí, ¿eh?, con esa cadencia que da echar de menos a los seres queridos que se han ido?
Ya lo creo. ¿Por qué te ha llamado la atención esta historia, Javi?
Pues mira, porque muestra un dilema entre tener esa estabilidad económica y hacer una vida y esa necesidad también de querer volver a casa, de mantener las raíces. Pero sobre todo ese duelo de sentirse dos en uno. Por un lado, el que se muda a un país y, como veíamos en el documental, construye su vida llena de ilusión y llena de retos, pero por otro lado, no dejar de sentirse parte de ese lugar en el que has nacido y al que, de alguna manera, perteneces. Bueno, todo esto son procesos distintos. Y los protagonistas de este documental, Entre dos tierras, del que hablábamos, que cuenta, se centra en los que se han ido a Londres, coinciden en que la aventura en el extranjero parece que siempre tiene una fecha de caducidad. Vives como con eso en la cabeza, ¿verdad?
Sí,
y ahora,
¿verdad?,
que estamos en medio de la pandemia, pues son muchos los españoles que han decidido poner punto y final a esta aventura.
Bueno, pues fíjate, Javi, al hilo de lo que estás contando, Javier Moreno Caballero es director de este documental Entre dos tierras y ya se estaba planteando precisamente eso, el volver. Javier, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Te estabas planteando volver, pero has parado, has frenado. ¿Por qué? ¿Qué te ha frenado?
Bueno, a ver, la idea de volver siempre ha estado sobre la mesa. Yo, cuando me vine hace 10 años, lo hice para estar un par de meses aquí y al final he ido alargando, pero la idea de volver siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que como que nunca encuentro el momento ideal. Entonces, bueno, ahora que la situación en España iba mejorando, supongo que era una buena oportunidad para planearse retornar, pero claro, lo que ha pasado con la pandemia ha hecho que esos planes se vayan a traste.
¿Y te quedas de momento?
De momento hay que quedarse, sí.
¿De dónde te sientes tú ahora mismo? O sea, quiero decir, llevas ya 10 años, creo, en el Reino Unido. ¿Tú te sientes más español? ¿Te sientes de Londres? ¿De dónde te sientes, Javier?
Sí, yo llevo 10 años y yo me siento, a ver, yo estoy completamente integrado aquí en Londres, pero yo me sigo sintiendo español, lógicamente. Yo he vivido 28 años allí y, bueno, pues haga lo que haga, es que se me nota que soy español. Abro la boca y todo el mundo, el acento me lo pilla, entonces... aparte yo, pues, por mucho que yo haga una vida más o menos inglesa, ¿no?, en mi trabajo y tengo amigos ingleses, pues necesito mezclarme con gente española, necesito escuchar la radio en español de vez en cuando. Entonces siempre hay detalles que me hacen recordar que soy español y es algo que yo no podré olvidar jamás, claro.
Oye, Javier, llevas 10 años en un país con una realidad muy concreta dentro de toda Europa, ¿eh? Porque has vivido todo el Brexit, todo el proceso del Brexit. ¿Has notado algo del Londres al que te fuiste hace 10 años y el de ahora? ¿Se ha notado ese cambio? ¿Lo has notado tú?
Sí, bueno, ahora ya como que todo el mundo se ha acostumbrado. Claro que hubo un punto de inflexión, ¿no?, cuando se hizo el referéndum. Sí, de alguna manera nos sentimos un poco que nuestra libertad terminaba, ¿no? Las cosas han cambiado. De 10 años ahora, evidentemente, todo es diferente.
Oye, Javier, ¿es verdad que hubo un momento en que echabas tanto de menos a España que te planteaste bailar flamenco?
Esa es buena.
Bueno, no es que me lo planteara, es que lo hice. De hecho, claro, yo llegó un momento que yo necesitaba reconectar con mis raíces y pensé, ¿qué puedo hacer? Y justo dio la casualidad que vi un anuncio de clases de flamenco en Londres y dije, bueno, esta es la mía. Así que me apunté y he estado varios años. Ahora no voy por la pandemia, si no, ahí seguiría.
Qué bueno.
Ya. Me imagino que habrás sido también el rey de las tortillas de patata, que es lo que le pasa a todos los españoles cuando se van fuera, ¿no?
Sí, pues es que al final lo que contamos en el documental, cuando estás fuera, empiezas a valorar cosas que antes no reparabas en ellas, ¿no? Y hay mucha gente, pues igual que a mí me dio por bailar flamenco, hay mucha gente que ha empezado a cocinar platos típicos españoles o que hace cosas que a lo mejor en España no haría. Eso es parte del duelo migratorio, lo que contamos en el documental.
Bueno, pues voy a presentarle a los oyentes también a ti, Javi, a alguien que Javier conoce bien, es Adriana Páramo. Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú llevas 11 años y medio allí y aunque nunca te has sentido extranjera, sí es verdad que sientes que Londres no acaba de ser tu casa. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es esa sensación de corazón dividido que tenéis? ¿Qué tienes tú en este caso, Adriana?
Pues, a ver, es difícil de explicar, la verdad, pero sí que es verdad que, bueno, yo me siento como dos personas, ¿no? La gallega, la de Galicia y la de Londres. Y sí que es verdad que yo siempre, cuando pienso en casa, siempre pienso en mi casa, bueno, la casa de mis padres en Galicia, ¿no? Tengo como, no sé, hago esa asociación. Entonces, bueno, ahora ya con los años sí que me hago más la idea de que soy londinense, pero vamos, que para mí casa siempre es Galicia.
¿Sabes de quién me acuerdo yo siempre que hablamos de estas cosas, Pilar? Ahora que estábamos hablando con Adriana y viendo un poco esto, me acuerdo de nuestra corresponsal Paloma García Vejero, allí en Londres, sí. Que en una ocasión me dijo, porque ella ha estado en Londres, en Italia, y en una ocasión me dijo, no sé si será tu caso, Adriana, que lo más difícil de manejar son los vínculos afectivos. Es decir, el estar allí y decir, bueno, voy a vincularme afectivamente con una persona a la que a lo mejor voy a dejar de ver, o un amigo, ¿es eso lo más difícil de todo?
Eso es muy duro, la verdad, porque pues eso, yo que llevo ya más de 11 años, he pasado por muchas épocas y he visto a muchísima gente irse. Y sí que a la larga te toca, porque claro, pues creas una amistad con alguien y de alguna manera sabes que es temporal, porque al final esa persona acaba yéndose. Y claro, pues sí que he tenido varias etapas de darme cuenta de esto y lo llevas mal. Porque además para mí, pues claro, tú te sigues quedando, igual como que es... En mi caso se daban como dos situaciones. O bien yo seguía haciendo la misma rutina, pero claro, con ese vacío de que esa persona ya no estaba, o a causa de que varias personas de un mismo grupo se marcharon, pues ya no podía hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es una sensación un poco rara. Por eso yo también siempre digo que mis amigos de verdad siguen siendo los de Galicia.
Y esa casa de la que hablabas, tengo una curiosidad, Adriana, cuando en tu agenda del teléfono móvil tú entras y buscas casa, ¿el teléfono es el de Galicia o el de Londres?
Eso.
Bueno, para empezar no tengo teléfono fijo en Londres, pero es la de mis padres, sí.
Sí, es que yo creo, claro, que esa es una prueba, ¿eh?
Esa es una prueba, y la otra es la cantidad de muebles nuevos que te has comprado para la casa en la que estás viviendo ahora, en la casa en Londres, ¿no? ¿Cuántos muebles nuevos te has comprado específicamente para esa casa?
Ya, no, la verdad es que esto también es algo que bueno, es parte del duelo migratorio, ¿no? La sensación esta de que estás en esa ciudad de manera temporal, Aunque lleves, pues como en mi caso, más de 10 años. Y pues yo no me compré ningún mueble. El último que la mesa de escritorio la encontré en la calle, porque bueno, tengo que decir que en Londres muchas veces, como hay tantas mudanzas, es una ciudad tan temporal, la gente se va y viene todo el rato, muchas veces se dejan los muebles en la calle, ¿no? Y la mesa mía de escritorio, pues una de ellas la encontré en la calle un día que venía de fiesta y me la cogí y la subí a casa. Pero sí, no, siempre tengo como mucho reparo en comprarme cosas que me vayan a anclar a esa casa y a esa ciudad.
Adriana, tú en cualquier caso creo que ya estás empezando a hacer ese camino a la inversa, o por lo menos mentalmente, el camino de volver, porque bueno, tú llegaste allí muy joven, con 23 años, pensaste que estarías solamente dos estudiando un máster, bueno, pero al final pues has ido pues haciendo cortos, trabajando en lo tuyo, total, que no, parece que nunca encontrabas ese momento. ¿Por qué sin embargo ahora ya puedes hacer ese proceso inverso, el de la vuelta? ¿Qué te ha llevado a ese momento?
Pues, como comentabas y como decía Javier, sí, tú siempre estás con la idea de volver, porque a mí también me pasó. Yo desde que me fui, yo estaba con la idea de volver. Yo decía, bueno, vengo aquí a estudiar, pero luego me voy. Lo que pasa que, bueno, claro, pues te salen proyectos, trabajo. Hasta que, bueno, llegó un día que, más o menos, cuando empezamos a hacer el documental, a mí se me juntó un poco todo, que dije, bueno, es que si sigo así, o sea, en Londres me voy a seguir quedando, porque lo bueno que tiene la ciudad es que tiene muchas salidas laborales y siempre puedes ascender en tu trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo decía, sí, estoy aquí porque, bueno, por mi profesión, pues me gusta estar aquí y es bueno, pero es que yo creo que quiero algo más en la vida, más que seguir ascendiendo en lo laboral. Y me daba cuenta de que eso cada vez, o sea, a mí no me, al principio claro que eché de menos a mi familia, pero eso me pesó con los años, no al principio. Entonces llegó un momento que dije, bueno, tengo que hacer como un plan para intentar marcharme, porque si no, siempre te surgen cosas que, como decía Javier, te surgen cosas y tú, pues eso, te sigues quedando en la ciudad. Entonces yo decidí hacer un doctorado, porque además era algo que me lo estaba planteando porque me gustaba, pero también lo vi como una oportunidad de poner un pie en España, porque tuve claro que mi tesis iba a ser, bueno, sobre algo relacionado con España o que me permitiera investigar en España. Entonces, yo estoy haciendo un doctorado en una universidad en Londres, pero ya he empezado a grabar cosas para mi proyecto en Galicia y en España.
Ajá. Oye, Javier, ¿y tú has hecho el documental como una terapia? O ¿cómo se te ocurre el lanzarte a hacer este documental, Javier?
Bueno, pues el documental surge a raíz de un artículo que leí hace un par de años que hablaba de duelo migratorio, un término que yo no había escuchado y que me pareció muy interesante, hasta el punto que, bueno, pues investigué sobre el tema y me di cuenta de que no había ningún documento audiovisual que hablara del duelo migratorio en las migraciones contemporáneas. Entonces me puse en contacto con la escritora de este artículo, que es la psicóloga Celia Arroyo, y cuando lo hablé con mi equipo, pues todos sentimos que era el momento ideal para hacer un documental que reflejara nuestro proceso de duelo migratorio, y no solamente el nuestro del equipo, sino el de otros muchos españoles que estamos fuera del país.
Fíjate, los gallegos lo resumieron con una palabra perfecta, morriña, ¿verdad?
Sí, señor,
perfectamente.
Que Adriana de eso sabrá mucho. Oye, dejadme que os presente también a alguien, claro, porque vosotros estáis hablando, Javier, Adriana, de 10 años ya en Reino Unido, 11 años y medio, incluso Adriana, de ese proceso mental de vuelta ya porque lo necesita, pero es que, claro, hay gente que acaba prácticamente de llegar allí. Es el caso de David Lozano, él tiene 24 años, es que él lleva menos de un mes en Reino Unido, en Londres. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué etapa de todo este proceso te encuentras tú, de echar de menos España o no echar de menos tu tierra o adaptarte a lo nuevo? ¿Dónde estás? ¿En qué momento?
A ver, yo obviamente mañana creo que hace un mes que llegué aquí. No me ha dado tiempo todavía a lo que es echar de menos, pero sí que puedo poner el ejemplo de la comida, por ejemplo, le echo un montón de menos. Y eso que no llevo ni un mes, pero sí, se echa de menos mucho la comida. Y bueno, sí que por lo menos tener cara a cara a tu gente también se echa un poco de menos.
Fíjate.
Oye, ¿en qué parte del proceso estaría ahora David, Javier? En el ¿cómo lo denominarías? ¿En el proceso de excitación o cómo?
Sí, totalmente. Yo recuerdo que cuando llegué a Londres, bueno, yo creo que en general el primer año, los primeros meses es un proceso de excitación. Todo es nuevo, tienes que enfrentarte a la ciudad tú solo. Y eso es muy excitante, ¿no? Yo creo que al principio no eres consciente de las pérdidas. Digamos que al principio es como cuando te vas de vacaciones, ¿no? No tienes nada de lo que tú conoces alrededor, pero sabes que puedes volver en cualquier momento. Pero es ya cuando pasan los años cuando te das cuenta de que realmente lo que te rodeaba ya no está ahí. Entonces, pues no sé, hay que disfrutar, sobre todo al principio, como está David ahora, hay que disfrutar la aventura, seguro.
Bueno, David ha escuchado lo que has contado tú, Javier, y también lo que ha contado Adriana, y entiendo que dice, pues por todas esas etapas pasaré yo, pero es verdad que todavía te queda mucho por delante. David, ¿por qué te has ido tú ahora, en este momento, hasta Londres, hasta Reino Unido?
Yo me he ido ahora, bueno, sí que es verdad que es una idea que yo tenía previamente de hacer, Y me enteré de que a finales de año lo que es el tema del Brexit finalizaba, y si no estabas aquí antes, que fue un aliciente para venir, si no estabas aquí antes no tenías la opción, no lo tenías tan fácil para venir, ¿sabes? Aparte, con todo este tema del virus y tal, llevo en paro desde marzo, echando currículums como un loco, y yo llevo trabajando mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, porque tengo 24 años, llevo trabajando una temporada y nunca me había pasado esto. Lo máximo que yo había estado en paro era un mes como mucho, siempre había conseguido encontrar algún tipo de trabajo. Y ahora lo he visto imposible, o sea, completamente imposible, y se me ha juntado todo y he dicho, mira, pues bueno, me voy y a la aventura. Y aquí estoy.
¿Y te planteas volver a casa en esta Navidad, David? ¿Cuánto
pues
tiempo te has dado?
Lo tenía planteado desde el principio, desde el minuto uno que llegué aquí, pero he encontrado trabajo ahora mismo.
Ah, qué bien.
Trabajo que no es del todo un trabajo, pero me mantiene aquí sin tener ningún gasto y no me permiten tener vacaciones hasta que no pasen 3 meses. Con lo cual, si bien me voy, aparte de que están cancelando un montón de vuelos y pierdo esto, a lo mejor no lo recupero o luego me cuesta más volver, así que probablemente no vuelva en Navidades.
Bueno, es lo que toca también en estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo, que tampoco sabemos muy bien si podemos ir o viajar o volver, efectivamente, y luego que has encontrado ese trabajo, que no será el ideal, pero que es un comienzo, y ahora me acuerdo yo de Adriana cuando, claro, fue encadenando unos proyectos con otros, y ahí lleva 11 años y medio. David, no sé si te ves así como Adriana o no.
No.
Él tiene claro que no.
Ella tampoco, pero... Ella tampoco se veía, que no, Adriana.
Ya verás cuando te enamores, no. David. Ay, no, espérate.
Yo no me veo así porque yo creo que los españoles en general, y yo me incluyo entre ellos, tenemos muy claro lo que tenemos en casa. Sabemos qué es lo bueno que tenemos en casa. Y aquí no lo hay, no es lo mismo. Así que no me veo capaz de encontrar esa comodidad que tengo en casa aquí en Londres, así que yo tengo claro que voy a volver, no sé cuándo. Esto lo digo ahora, ¿vale?
El no sé cuándo, ¿verdad, Adriana, Javier? El claro, no sé cuándo es la clave de todo esto. Qué bueno. Bueno, Entre dos tierras, un documental que explora, como contamos, ese duelo migratorio de los españoles que viven en Londres. Lo ha hecho Javier Moreno con Adriana, David acaba de llegar. Ha sido un placer charlar con los tres, Javier, Adriana, David. Ojalá, si os apetece volver, que podáis volver, a pesar de las circunstancias. Y, bueno, en fin, que la vida os lleve por donde realmente pues os apetezca, ¿no? Si queréis volver a casa, pues ojalá que tengáis esa posibilidad y cuanto antes. Gracias a los tres, ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, Javi, es que esto de la morriña, ¿verdad?
Sí, es un tema muy difícil de gestionar, no es nada fácil. Bueno, mucha gente ha tenido que tomar esa decisión. Yo conozco casos personales de gente que ha sido lo mejor que han hecho en su vida. Les ha cambiado la vida radicalmente, luego han podido volver, bueno, hay gente que se ha quedado. Como se suele decir, uno muchas veces no es de donde nace, sino de donde pase. Yo creo que David, Pilar, entre tú y yo, en cuanto encuentro una chica y se enamore, se queda donde esté.
Es que una cosa es, yo en cuanto pueda vuelvo, y el en cuanto claro. pueda vuelvo se va alargando por múltiples circunstancias que, bueno, al fin y al cabo son la vida también. Javi Nieves, como siempre, gracias, ¿eh? Un placer
hasta
compartir
lunes,
contigo este
adiós.
Rato. Adiós, adiós. Oye, que tienes que escuchar con atención ahora lo que te tienen que contar desde Anfaco con la voz de Elena Grandal. Elena, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Pues sí, la verdad es que en la cocina necesitamos platos que nos resulten rápidos, que nos sean fáciles, pero a la vez también que tengan un punto innovador, que nos puedan solucionar un aperitivo, una comida, una cena. Pues ¿sabes lo que nos dicen desde Anfaco Cecopesca? Que catemos la lata. Así que anímate a crear tu propia experiencia gastronómica con conservas de pescado y de marisco. Son tu elección si necesitas calidad, si buscas sabor y variedad también en tu dieta, ojo. Así que cata la lata. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, también del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Dibujé una puerta violeta.
He dicho ya que yo sí he puesto la calefacción un rato ya, Rosa Rosado. Yo es que pues soy de las frioleras, ¿eh?
¡Qué envidia me das! Ahora la tengo yo quitada. Tengo visita en casa y la tengo quitada.
Pero así no puedes vivir. Bueno, esta es una guerra, ¿eh? La guerra de la calefacción en esta época en que unos quieren ya ponerla y otros no, porque dicen que no hace todavía frío. Hombre, que no se puede, que no se debe. Oye, la pues guerra de la calefacción en la casa de los oyentes. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que no nos ponemos de acuerdo esta tarde con el asunto de la calefacción, mira.
Buenas tardes, gente. Pues en mi casa el tema de la calefacción es el eterno debate. Mi mujer es muy friolera y yo soy todo lo contrario. Para ella el termostato solo tiene dos opciones, el modo sauna y el modo infierno. Yo cada vez que entro en casa me aso, me pongo pantalones cortos, chancletas y ella anda con su pijamita de franela. Y para dormir lo mismo, para dormir duermo como si fuera agosto en Benidorm y ella duerme tapada con dos mantas, una de ellas de terciopelo. Yo no lo entiendo. Venga, que tengáis buena tarde, gente.
Fíjate qué cambio.
Qué bueno. Es que es muy difícil ponerse de acuerdo y de esos desacuerdos, de esos acuerdos, estamos hablando contigo esta tarde. Acuerdos y desacuerdos por la calefacción. Queremos más mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Y si te digo que enseguida hablo con Milagros y que Milagros no es el nombre, por ejemplo, de una mujer, que podría serlo, pero es sobre todo el nombre de un coro muy especial.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cierta comunidad dicen una cosa, en otras dicen otra. Ayer dijeron que eran las 12 y hoy...
El nuevo estado de alarma ha dejado la gestión en manos de los presidentes regionales y cada uno ha empezado ya a anunciar sus propias estrategias. ¿Tú te has aclarado con qué pasa en tu ciudad, en tu pueblo?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿La situación en España es mala?
Llevábamos semanas oyendo a los responsables de sanidad diciendo que estábamos en una fase de estabilización. Fernando Simón ha introducido algunos cambios en su discurso. La situación de algunos hospitales es crítica. Si puedes, quédate en casa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando Voy, nueva temporada. Mañana por la noche, en 4. Vívelo en Mediaset España.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como último nadie. Puerto, tercer con puerto toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddie Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. El 30 de octubre en Amazon Prime Video.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
Si un viernes te conectas al After World virtual, ese que organizaste con tus compañeros durante el teletrabajo y... resulta que después de 20 minutos, el único que se ha conectado eres tú. A lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros. Esos que te hacen más llevadero el teletrabajo. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas. Más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y seguro que a ti también te ha pasado. Es terminar el colegio, pasar al instituto, cuando estás ya en la universidad, cursando estudios superiores o trabajando, esa niña que eras pues queda atrás. Y sobre todo, también quedan atrás los compañeros con los que estudiaste. Y pocos permanecen en tu vida. Algunos son solo un pequeño recuerdo, ¿no? Y ya incluso pensar el seguir en contacto con tus profesores, pues dices, pero ni de broma, o es rarísimo, ¿no?, que esto pase. Bueno, pero podemos decir que esto no ocurre en todos los casos. A veces hay conexiones que perduran desde pequeñitos, desde la escuela infantil, y en este caso que te voy a contar, el nexo de unión es la música.
Sueño yo con la retamar, yo me imagino una tierra que perdí sin conocer, y ahora yo quiero tener.
Porque la música no solo une personas, también culturas y más en este caso, y si no, que se lo digan a Ana Molina, profesora del Colegio Pío XII de Madrid. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que tú conoces a este grupo de alumnas desde infantil y 20 años después sigues unida a la mayoría de ellas por la música, por un coro. ¿Cómo se consigue esto?
Pues realmente, si lo pienso, no sé cómo lo hemos conseguido. Supongo que poniendo mucho de nuestra parte y... y bueno, es que nos caemos muy bien, nos queremos mucho.
Y es que fue en este colegio, en el Pío XII de Madrid, en el que creció todo, ¿no? Nació y creció, creció la pasión por la música de un grupo inicialmente de 13 chicas y de un coro llamado Milagros. Ana, ¿cómo surgió este proyecto musical de Milagros?
Pues mira, yo era la profesora de música en aquella época en la que teníamos música en la escuela pública, de estas chicas, y entonces les gustaba muchísimo, pero claro, no daba tiempo a hacer todo lo que nos gustaría y empezaron a pedirme que por favor querían subir en la hora del recreo o en la hora del comedor. Subían y seguíamos tocando lo que empezábamos en clase de música. Y así empezamos a establecer ensayos por las tardes después de clase.
Uh-huh. Y unas se fueron descolgando y otras siguieron. Y siguieron contigo, ¿no? Y algunas además están ahí contigo. Por ejemplo, Bianca, Rusu, Krina. Hola, Bianca, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y también Nora, el Bouni. Hola, Nora, ¿cómo estás?
Buenas Hola,
tardes.
Buenas.
¿Qué tal? Bianca, ¿qué es para ti la música y el coro?
Para mí, más que música, es una unión de amigas, es el despeje del día a día. Ya no es la música en sí, es lo que supone hacer música con ellas.
¿Y qué supone hacer música con ellas, Bianca?
Pues encontrar unas amigas que te escuchen tus problemas del día a día, que te den soluciones, que te motiven, que tires para adelante. Es lo que todo el mundo debería tener.
Bianca, en tu caso, ahora eres estudiante de criminología, ¿verdad?
Eso es.
Eres de origen rumano, tus padres son rumanos.
Uh-huh.
¿Te sientes española? ¿Te sientes...?
Sí, me siento dividida a veces.
¿Por qué?
Porque me siento española cuando estoy aquí, pero cuando voy a Rumanía me siento rumana. Es muy raro. No podría decir soy 100% de algo.
Ajá. ¿Y con la música cómo te sientes cuando cantas?
Ni de Rumanía ni de España. De algún lugar.
Nora, en tu caso tampoco lo has tenido fácil, has tenido que luchar mucho. Eres hija de padre marroquí, madre gitana. Además, eres la primera mujer de la familia que ha podido estudiar. ¿Es así, Nora?
Sí, exactamente.
¿Has tenido que abrir muchos caminos en tu familia?
Sí. Como has relatado, tengo 8 hermanos y he sido la primera que ha podido estudiar una carrera. Muy orgullosa de ello.
Ya lo creo. Y tu familia también, entiendo.
Exactamente.
¿Y te pasa como a Bianca que la música es una especie de nexo, de unión, de amistad, pero también de una especie de comunión superior, de que de repente una no es ni de un sitio ni de otra, sino que cantáis juntas y es como otra cosa?
Exactamente, sí, sí, es cantar y estar juntas en cuerpo y alma y no nos sentimos de ninguna parte en concreto, sino de todo en general, de todos los problemas que nos rodean, de los que no son problemas, de las alegrías, de las tristezas, de todo, la verdad.
Oye, Ana, las escuchas hablar y dices, oh, es que esto que están contando, a ver, una parte es mía, ¿no? Quiero decir, ¿cómo te sientes?
Bueno, es que a mí ya hace tiempo que me encantan de siempre, desde muy pequeñitas, me caen genial, son súper graciosas además. Ahora estamos aquí un poquito emocionales, pero son divertidísimas. A mí es que me divierten. Sobre todo yo seguía viéndolas porque más que nada me divierten.
Tú conseguiste, ¿no?, también esa unión y que se interesaban por la música y que siguieran cantando. Eres como una especie de madrina, pero deberíamos decir que también tenéis otras madrinas muy especiales como esta. Bueno, es Rosalía. Oye, Bianca, Nora, ¿el coro que suena detrás sois vosotras?
Sí, nos suena, la verdad.
Pero, ¿cómo se fraguó todo esto? ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía, Bianca?
Pues nos contactó su guitarrista y nos dijo, nos encanta vuestro rollo, nos encantan vuestras voces y queremos probar a ver cómo sonamos. Y les encantó, les enamoramos.
Y oye, y qué bueno, ¿y cómo fue, Nora? ¿Cómo grabasteis? ¿Cómo lo hicisteis? Explícanos un poco los detalles.
Sí, pues vino productora a nuestra casa, grabamos las voces y luego pues hicieron la mezcla. Fue muy divertido, la verdad.
Ajá. ¿En algún momento tuvisteis alguna reacción por parte de Rosalía? Oye, me ha encantado, os mando algún mensaje o algo.
Sí.
A ti, Ana, tal vez, ¿sí?
Sí, claro, Rosalía está encantada con las chicas. Ya nos invitó a tocar con ella en un concierto en los Veranos de la Villa, un verano, y cantamos con ella y quedó enamorada de las chicas. Entonces, por eso nos volvió a contactar para hacer esta canción.
Qué bueno. Sí. Bueno, Rosalía, que es una estrella mundial, fijaos en lo que se ha convertido, ¿verdad?
Sí.
Pero además, habéis cantado también poemas, por ejemplo, poemas de Gloria Fuertes y también de otra importante escritora.
Cuando se nos parte el alma y la voz está de duelo.
Las letras de vuestro último EP son de la escritora Belén Gopegui. ¿Cómo conseguís llegar a hacer estos trabajos, a hacer estas grabaciones? ¿Es Ana la que se pone a trabajar por ahí con sus contactos, Ana? ¿Cómo lo consigues?
Bueno, lo de Belén Gopegui fue un golpe de suerte porque yo era lectora y admiradora, pero no la conocía personalmente, y a través de nuestra amiga Cristina Rosenbinge nos presentó. Y Belén tenía ganas de escribir canciones y funcionamos muy bien juntas. De hecho, tenemos como 20 canciones hechas, ¿eh? Tenemos 20, solo hemos sacado 5, pero ella nos sigue mandando letras y es que se lo pasa muy bien. Y la verdad es que funcionamos muy bien juntas.
Qué bueno. Bueno, Bianca, ¿cómo os juntáis ahora? Es decir, claro, estáis estudiando o terminando la carrera, empezando vuestros trabajos, ya tenéis una serie de obligaciones que seguir, unas carreras que continuar. ¿Cómo hacéis para seguir juntándoos, para seguir cantando? ¿Cómo ensayáis?
Pues ahora la situación es mucho más difícil y encima con la situación que nos ha golpeado ahora mismo, se han reducido muchísimo las quedadas, pero lo intentamos hacer, pues ya no solo para cantar, sino para vernos, porque también es imposible vernos. Y cuando nos vemos, si hay hueco para cantar, cantamos, pero el primordial es juntarnos para ver cómo estamos. Lo hacemos, pero muy poco. Nos gustaría quedar más.
O sea que la pandemia os está complicando mucho también lo que es la propia trayectoria, ¿no?, de Milagros, del coro, Nora.
Sí, exactamente. Porque antes también nos reuníamos en el colegio, en el Pío XII, pero claro, ahora pues las restricciones, etcétera, tampoco nos podemos juntar, no podemos cantar, y teníamos un lugar ahí muy muy bien establecido que nos permitía pues cantar, divertirnos, al final estar ahí juntas, pero ahora también con esto de la pandemia está siendo un poco imposible, la verdad.
Bueno, sois Bianca, Nora, un montón de chicas más que forman este coro Milagros, con esta multiculturalidad también, con este nexo común, cada una con una cultura. Habéis venido de sitios muy diversos, pero os habéis juntado musicalmente en esta cosa tan bonita que estáis haciendo. Y bueno, a ver si poco a poco vamos superando esta situación y el coro vuelve de nuevo, ¿verdad?, a poder ensayar y seguir creando cosas tan bonitas como las que estamos escuchando esta tarde. Ha sido un placer conoceros, Bianca, Rusu, Krina, Nora, El Buni, y a ti también, Ana, muchas gracias por venir, Ana Molina, la profesora, la que hizo posible también la creación de este coro Milagros. Gracias y que vaya todo bien.
Gracias. Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, un abrazo. Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el momento de la guerra de la calefacción en casa. Si en verano discutimos por el aire acondicionado, ahora más o menos en esta época el problema está en ¿ponemos o no ponemos la calefacción? De eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Pues sí, Pilar, y no nos ponemos de acuerdo esta tarde. Mira lo que nos cuenta Rafa de Córdoba.
Hoy estamos a 26 grados. Estoy en manga de camisa. Y luego sí, somos de farda camilla. Pero hay un problema, que con la modernidad de a mí mismo ahora le ha dado por poner una mesita de estas de centro, muy bonita, grandecita, y ya no hay farda camilla, ya hay mantita. Y yo le tengo un coraje a la mantita que no es ni normal. Y luego, lo típico, yo tengo calor, tú tienes frío. Mi mujer de golpe y porrazo, lo mismo se siente como una estufa, que lo mismo tiene un frío que tiene los pies helados. Así que esto es una guerra todos los inviernos. Venga, un abrazo.
Bueno, nada, encima sin camilla y sin brasero, por lo que veo.
Hombre,
qué lío.
Le han quitado la mesa camilla.
Ay, por favor, ahora la mantita, braserito. Que no le gusta la mantita, hombre, no le gusta.
No, bueno, pues este año el problema de ponernos de acuerdo para encender la calefacción se añade otro nuevo, el teletrabajo.
Gente, ¿qué tal? En mi casa la verdad es que lo llevamos bastante bien, nos ponemos de acuerdo y con el tema de la calefacción, aunque yo soy más friolera que mi marido y la solemos poner hacia las 6 de la tarde, una cosa así. El problema va a ser este año que yo estoy teletrabajando, entonces bueno, ya nos estamos aquí maravillando para poner una estufita de butano o algo para que me mantenga caliente. O sea, el problema este año va a ser cómo llevar el invierno teletrabajando sin poner la calefacción durante todo el día. Muchas gracias.
Sí,
hasta
sí,
pronto.
Sí, pues es un problema. Mira, Rosa, sí. Rosa tiene un problema, pues el mismo que él.
Exactamente,
tuyo,
tengo un problema. Yo soy muy calurosa, soy mi marido todo lo contrario. Ay. Así que ahora estoy pasando frío, a ver si se va y la enciendo un ratejo.
De verdad.
Bueno, fíjate la que lían esta hija y su madre.
Hola, gente. Mi madre aún no se había emancipado cuando yo llegaba a casa en invierno y parecía que estaba en el desierto del Sáhara. Y en verano entraba directamente en un iglú. Ella, sí es verdad que me juraba que nunca había encendido nada. Hasta que un día se me encendió la bombilla y escondí todos los mandos. Total, que mi casa empezó a parecer una casa decente. El caso es que mi madre por fin se emancipó y yo sigo sin encontrar los mandos, pero soy más feliz que una lombriz con un ventilador y unas cuantas mantitas.
Anda,
y una
mira.
Factura de luz medio decente. Hasta
eso
luego,
también
saludos.
Es verdad. Lo que ahorras, ¿eh? Si se arregla pues sí. Con la manta y el ventilador, pues oye, tan ricamente.
En definitiva, que la calefacción está dando muchos quebraderos de cabeza a nuestros oyentes estos días.
Pues sí, en mi casa hay una guerra con la calefacción. Yo ya la he puesto. Si por mi marido fuera, todavía no estaba puesta. Luego está la guerra de las puertas, que si las puertas cerradas para que se mantenga el calor o las puertas abiertas para que el calor se reparta. Esa es otra guerra de la calefacción. Y luego la otra es si se deja puesta porque consume menos o si hay que apagarla por las noches y luego volverla a encender por el día. Nosotros hemos llegado a la conclusión que es mejor dejarla a una temperatura fija. Y lo de las puertas, pues ahí estamos. Uno dice una cosa y otro dice otra.
Y así van pasando el día. Calefacción sí, calefacción no, es lo que tiene esto.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en El País. Es una imagen tomada en la primavera de 2007 en la Gran Vía de Madrid y está firmada por Luis Camacho. La luz ambarina de una tarde que se marcha, luz rubia, más amarilla que naranja, ciega a dos mujeres. Una de esas mujeres es una modelo escuálida, con tan pocas carnes que da grima. Una modelo que anuncia unos pantalones vaqueros, una camiseta o una chaqueta, en realidad no acierto a entender el anuncio. La modelo escuálida es una foto que está dentro de la foto y tiene ese gesto habitual de suficiencia de las mujeres que venden moda y se tapa la cara. La mano de la modelo está a la distancia precisa para que las sombras jueguen con sus labios perfectos, con sus mejillas de pedernal. En la calle, la segunda mujer, también en ropa vaquera, pero esta con curvas reales, con un rostro deliciosamente mofletudo. La mujer real, también rubia, también se lleva la mano a la cara, en concreto a la frente, para hacer de visera. El sol de primavera en su despedida, sol muy pillo, quiere cegarla, deslumbrarla. Pero ella achina los ojos y mira a lo lejos buscando el horizonte. Buscando horizontes más allá de la calle, más allá de la meseta, más allá incluso del mar que parece tan lejano. Deliciosa la mujer real, buscando horizontes. Huyendo de la trampa de caricias rancias y libertad. Huyendo del consuelo de lo conocido y de lo dominado. Buscando la mujer real, tiento y firmeza imposibles, más acá del mar.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de otoño, de calefacción, sí o no. En cualquier caso, está claro que es tarde de radio. Por cierto, hoy con una gran alegría, ¿eh? Con esa felicitación que reiteramos a nuestros compañeros de Tiempo de Juego por su Ondas como mejor programa de radio 2020. Y aquí en COPE, ya sabes que la radio siempre continúa. Lo que llega ahora es la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.